momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca FM Estéreo 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo que tenemos de los departamentos de Fonoaudiología y de Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy, continuando con los temas que tienen que ver con el cuidado de los niños, vamos a hablar un poquito de saneamiento ambiental. Muchas personas se preguntarán que, ¿por qué tiene que ver el saneamiento ambiental con los niños? Y la respuesta es muy fácil. Si no tenemos un ambiente sano que rodea a nuestros hijos, ellos no van a poder crecer de una manera segura. Si no tenemos disponibilidad de agua potable, si no tenemos una disposición adecuada de basuras y de excretas, si no preparamos los alimentos de una manera que sea confiable, pues obviamente ellos no van a tener las condiciones de salud adecuadas. Para eso, hoy nos acompañan Santiago Díez y Andrés Muñoz. Ellos son estudiantes de último año de medicina, para que nos ilustren un poco sobre el tema. Buenos días, Santiago. Buenos días, Andrés.
Buenos días. De antemano, muchas gracias por esta invitación. Un caluroso saludo para toda la audiencia.
Buenos días, doctor, y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Hoy venimos a hablarles del saneamiento ambiental, ya que es un tema muy importante y son una serie de hábitos que vamos a adquirir, los cuales van a mejorar nuestra calidad de vida, la calidad del agua y de los alimentos que vamos a consumir, y va a favorecer una correcta excreción de los desechos. Esto es muy importante, ya que se ha evidenciado que las diarreas y los parásitos se producen por una falta de higiene y de un correcto saneamiento, produciendo así enfermedades en los niños, evitando un correcto crecimiento y puedes causarle la muerte.
Esto es algo muy importante, ¿no? A veces cuando uno habla de saneamiento ambiental, uno piensa que es simplemente obligación del Estado, o sea, que es el Estado el que debe proveer pues el agua de suficiente calidad, que es el Estado el que debe proveer sitios para disposición de excretas, que haya un servicio de alcantarillado adecuado. Pero realmente también es una responsabilidad individual, tanto de uno como persona como dentro de la familia, que lleve a que haya unas condiciones adecuadas para el crecimiento de los niños. Hay dos factores que han aumentado muchísimo el aumento de la expectativa de vida de los seres humanos, ¿no? En primer lugar, está desde el punto de vista médico, está la aparición de las vacunas. Esto acabó con enfermedades que eran muy graves en el siglo pasado, tales como la varicela, por ejemplo. Poliomielitis ya está prácticamente erradicada en nuestro país. También la parte de los antibióticos desde el punto de vista médico, porque eso evitó que muchas personas murieran por infecciones, por enfermedades que pudieran adquirir a través de bacterias. Pero el otro punto es el saneamiento ambiental, o sea, la mejoría de las condiciones en el saneamiento ambiental. Por eso, el que haya agua potable, el que haya disposición de excretas adecuadas, no necesariamente con alcantarillados, pero sí a través de letrinas, pozos sépticos, se convierte en una prioridad para todos nosotros, no tanto como digamos el gobierno en sí, sino para todos nosotros como personas y como sociedad, ¿no? Santiago, yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre el agua potable, digamos, por qué es tan importante, por qué todos hacemos tanto énfasis en el agua potable. Y esta agua potable, ¿cómo, si no hay disposición de un acueducto, si no tenemos una manera confiable de tomar esa agua, qué podemos hacer en nuestros hogares?
Sí, doctor. Doctor Narváez, usted tiene toda la razón. En cuanto al agua potable, es una de las estrategias de saneamiento ambiental sumamente importantes. Y recordar pues que el agua potable siempre es posible usarla, siempre y cuando tenga cierto tipo de desinfección, que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el agua potable se define como el agua que se consume sin enfermedades. ¿cierto? Es muy importante saber la situación actual que tenemos de agua potable en nuestro departamento. También saber que tenemos una disposición de acueducto cercana al 50% en todo el departamento y una cobertura en la ciudad cercana al 95%. Sin lugar a dudas, es un avance muy bueno en nuestra ciudad, pero tener un acueducto no es sinónimo de tener agua potable. Recordar que el Instituto Nacional de Salud recomienda tomar el agua pues del grifo y hervirla antes de su consumo. Recordar también que grandes urbes como Cartagena y Santa Marta está totalmente recomendado hervir el agua y no tomarla directamente del grifo. Además, otra cosa muy importante es que el agua no tratada o agua que no es potable acarrea alrededor de 25 enfermedades. En Colombia, las enfermedades más importantes que se pueden transmitir son la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la enfermedad de diarreica aguda, importante en nuestro medio, sobre todo en los niños, ya que acarrea un sinnúmero de muertes en los países en vía de desarrollo como el nuestro.
Hay algo importante con respecto a esta parte de las enfermedades, ¿no? Quizás la principal causa de contaminación del agua potable es la materia fecal. ¿Por qué razón? Porque las tuberías muchas veces del agua potable y de las aguas negras, las que llevan las excretas, van cerca, y el agua, digamos, la que sale del acueducto puede ser un agua muy buena, pero la situación ahí complicada es en la tubería hasta que llega a la casa, ¿qué pasa con esa agua? Por esa razón es que se recomienda que esta agua, aunque sea de acueducto, pues sea una agua hervida, ¿no? Porque estamos midiendo ya es en el hogar.
Bueno, algo muy importante es cómo potabilizar, y seguramente nuestros oyentes se van a preguntar. Entonces hay dos maneras, o sea, clorizar el agua, utilizar pastillas de cloro, gotas de cloro, e inclusive la manera más adecuada, hervir el agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, como coloquialmente decimos, hasta que nos haga ojitos o burbujas el agua, y lo dejamos alrededor de 1 o 2 minutos. Ya en ese momento está apta para el consumo. Sin embargo, si la vamos a dejar enfriar, tenemos que dejarla en una jarra correctamente tapada.
Sí, porque si no también pues vienen las moscas que vienen con las patas sucias y pues van a contaminar esa agua, ¿no? Aparte de digamos de hervir el agua en sitios donde no se puede consumir agua de acueducto, ¿cómo se puede potabilizar esa agua?
Sí, como ya lo habían mencionado anteriormente, la manera correcta sería utilizar unas gotas de cloro.
Hipoclorito de sodio,
sí,
¿no?
Hipoclorito de sodio, exactamente, doctor. Pero también hay unas pastillas comerciales para potabilizar cierta cantidad de agua.
Ya. ¿Y cómo deben almacenar el agua las personas?
Bueno, en realidad se recomienda no almacenarla en la medida de lo posible. Pero si necesitamos almacenar el agua, es muy importante tener en cuenta unas normas antes y después y durante la recolección. Antes, muy importante, lavarse las manos. Segundo, algo supremamente importante también es lavar el envase donde lo vamos a vertir el agua. Después de eso, el recipiente adecuado sería uno en vidrio o plástico y evitar que sea en hierro.
Esa parte es importante. Digamos, los implementos, sobre todo los que tienen aluminio, pueden ser tóxicos, ¿no? para la salud a largo plazo. Andrés, cuando hablamos de saneamiento ambiental, a veces no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos solamente en el ambiente. ¿Qué podemos hablar sobre el aseo personal y el aseo de la vivienda en este caso?
Bueno, pues debemos recordar que el aseo personal es un factor muy importante para la prevención de enfermedades, dentro de lo cual debemos bañarnos todos los días con agua y con jabón. Debemos también siempre tener las uñas cortas, ya que por debajo de las mismas se suelen acumular diferentes tipos de gérmenes, los cuales pueden ser potencialmente infectantes para los seres humanos. Dentro del aseo personal, el factor, por así decirlo, más importante es el lavado de manos, ya que se ha demostrado desde hace ya bastante tiempo que nos va a prevenir pues las diferentes infecciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a coger una cantidad suficiente de jabón, vamos a hacer espuma, después nos vamos a frotar el dorso de la mano, en una mano en la otra, después entre los dedos, después pasamos a sobarnos los nudillos con el dedo pulgar en una mano y en la otra, después sobamos nuestros pulgares y finalmente con la punta de los dedos sobamos lo que es la palma de las manos. Recordar, muy importante siempre, enjuagar bien las manos con abundante agua y que los residuos de jabón pues sean eliminados completamente.
Es fundamental el lavado de manos. Fíjense que, estimados oyentes, que una de las principales causas de transmisión de enfermedades son las manos sucias, ¿no? Entonces podemos, inclusive con huevitos de parásitos, con bacterias, podemos hacer que nuestros hijos, si no tenemos un buen aseo de las manos, padezcan enfermedades bastante serias, ¿no?
Dentro del aseo de la vivienda, pues también es importante recordar que debemos mantener los pisos y las paredes limpias, siempre barrerlas por lo menos de día de por medio para eliminar el polvo y los ácaros que pueden contener en ellas, ya que va a favorecer la aparición de infecciones respiratorias. También, si en nuestra casa tenemos algún tipo de mascota, tenerla siempre desparasitada, vacunada y bañarla periódicamente. Cada vez que entremos en contacto con ella para jugar o acariciarla, debemos lavarnos las manos posteriormente.
También quisiera que nos comentaras de pronto un poco, dentro de la parte de viviendas, cómo podemos manejar la parte de los alimentos.
Listo, dentro de los alimentos es muy importante, desde que los vamos a comprar, asegurarnos de que sean en un sitio confiable, de que estén frescos y de buena calidad. Dentro del almacenamiento debemos tenerlos siempre refrigerados, a no ser que sean alimentos enlatados. También debemos recordar que para prepararlos debemos cocinarlos completamente, no dejarlos cocinados a la mitad, ya que muchas veces en la mitad de estos pueden haber parásitos que nos pueden causar infecciones.
Creo que ahí la excepción a esta regla pues serían las verduras, ¿no? Lo que se recomienda es que se echen en agua hirviendo unos 3 minutos para que no pierdan pues las propiedades de las vitaminas y pues puedan ser consumidas de una manera adecuada. También ocasionalmente se utilizan ciertas sustancias, sí, que están aprobadas, unas sustancias de tipo orgánica que se llaman amonio cuaternario, derivados de amonio cuaternario, para desinfectar los vegetales, ¿no?
Sí, también recordar que dentro de la preparación debemos utilizar utensilios, cucharas y ollas que estén limpios. Y pues siempre que preparemos el alimento debemos consumirlo en el menor tiempo posible, y en caso de que lo vayamos a guardar, siempre refrigerarlo.
Muy bien, te agradecemos mucho por este aporte. Santiago, hay dos puntos que son los que habitualmente se han asociado a la parte de saneamiento ambiental, y es la parte de manejo de basuras y también la parte de manejo de excretas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, primero, en cuanto a manejo de basuras, es muy importante que tengamos un manejo adecuado en nuestro hogar. Sin lugar a dudas, tener una buena manera de eliminar nuestros desechos o la basura es un hábito saludable, el cual nos va a prevenir enfermedades. Dentro de las recomendaciones que podemos tener es utilizar recipientes propios solo para la basura, tapar siempre la basura y sacar la basura a la hora oportuna, aproximadamente 30 minutos antes de que pase el carro. Y algo muy importante también que debemos recordar es no poner residuos cortopunzantes para evitar accidentes con los trabajadores encargados de la basura. Es muy importante también recordar los colores de las basuras. Otro factor determinante es el reciclaje. Aproximadamente el 75% de los objetos que los desechamos como basuras podrían ser reciclables.
Eso es algo fundamental, ¿no? Digamos, el estar reciclando este tipo de basuras, estamos protegiendo el medio ambiente y estamos haciendo pues que hacia el futuro nuestros hijos no sufran las consecuencias de toda esta cantidad de basuras que nosotros disponemos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas es una estrategia sana y que viene en auge a partir del nuevo milenio. Sin lugar a dudas, disminuye costos en producción de materias primas, disminuye la contaminación ambiental y también es esencial porque reduce el uso de materiales no renovables y renovables también. Pero también tenemos que recordar que es una buena fuente de ingresos en este tipo de personas.
Con respecto a las excretas, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, en cuanto a las aguas residuales, tenemos que saber que la mejor manera de tratarlas o manejarlas sería utilizar alcantarillado. Pero dado la arquitectura colombiana, en todas partes no es posible tener esto. Entonces también accedemos a letrinas y pozos sépticos. Dentro de las letrinas tenemos que tener unas recomendaciones básicas, que es estar aproximadamente a 10 metros de la casa. Dentro del pozo séptico tiene que estar totalmente aislado y sobre todo en ambas vigilar los niveles. vigilar los niveles que tienen pues ambos artefactos.
Sí, recordemos lo que decíamos al principio, que quizás la principal causa de contaminación del agua potable, que la que viene del acueducto, es principalmente las filtraciones que se producen de las aguas negras, ¿no?, de las aguas desechables. Por eso es importante que nosotros tengamos las precauciones suficientes, que en los sitios donde no se dispone de acueducto haya pozo séptico, que sería como lo ideal, porque el pozo séptico en últimas va a permitir que estas excretas pues vayan a un solo sitio que está fabricado de una manera técnica y que va a evitar que tengamos problemas con este tipo de desechos, ¿no? Yo quiero simplemente agradecerles a Santiago y Andrés por la información que nos han traído en la mañana de hoy, y los dejamos con Alexandra Campo en su sección.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy vamos a continuar el tema de saneamiento ambiental y lavado de manos en compañía de las estudiantes Estefanía Morán Rivera y Daniela Navarro Canencio, ambas de quinto semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, el saneamiento ambiental, nosotros lo quisimos abordar desde un tema que se ha convertido en un problema de salud pública, que además pues no está estable, sino que cada vez es más frecuente y más grave, como lo es la contaminación auditiva. Queremos hablar de esto pues porque encontramos ya muchas pérdidas auditivas. En el programa de fonoaudiología se han hecho estudios y se han identificado claramente pérdidas auditivas que se pueden relacionar con el ruido ambiental, en la calle, el ruido ambiental en el centro de Popayán expone no solo a las personas que trabajan en talleres, que era como se creía antes, o en discotecas, sino también a los vendedores ambulantes, a las personas que trabajan en los locales comerciales que están cerca de las vías, a padecer de una pérdida auditiva que no es reversible. Entonces, vamos a empezar pues, cuéntanos, Estefanía, ¿qué es la contaminación auditiva exactamente?
Bueno, entonces la contaminación auditiva pues va a ser referencia a un ruido que se entiende como un sonido excesivo o molesto, que va a ser provocado por las actividades humanas, que puede ser, como lo decía, lo del tráfico, el transporte, las industrias, los locales, bueno, entre otros. Y esto va a producir unos efectos negativos sobre la salud auditiva, la física y la mental de los, pues, de los seres vivos.
Bueno, hay muchas fuentes de contaminación auditiva. Con Estefanía quisimos precisar en las que más se identifican en la ciudad de Popayán, como son las fuentes móviles. Cuéntanos qué es esto.
Bueno, primero que todo, en la ciudad de Popayán se da más lo que es en la contaminación auditiva, lo del transporte, sobre todo pues en las carreteras y en las avenidas. Un ejemplo de esto pues van a ser los camiones, las motos, las furgonetas e incluso también los aviones. También van a estar los hábitos sociales nocturnos, que van a estar hasta altas horas de la noche o de la madrugada, y esto pues va a provocar molestias en las personas que viven en esa zona.
No solo, bueno, de estos hábitos sociales de pronto es bueno precisarlos, estamos hablando no solo cuando una persona hace una fiesta en su casa, ¿sí? Sino a veces es constante, o sea, en una misma casa puede estar un televisor encendido, al mismo tiempo estar un radio un radio o un computador poniendo música encendido. Y fuera de eso, si las personas reciben una llamada por teléfono, si están conversando entre sí, entonces tienen que hacerlo a una mayor intensidad de la voz, lo que es molesto no solo para los niños y personas que viven en esta casa, sino también para las casas que los rodean. Uh-huh. Entonces, estos hábitos sociales son cosas que se pueden mejorar y de las que podemos hacer conciencia nosotros como buenos ciudadanos.
Bueno, otras fuentes de contaminación van a ser la publicidad ambulante, más que todo se da en el centro de Popayán, en las zonas que son más comerciales. Otras serían las actividades industriales.
Ahí me gustaría de pronto ampliar lo de la publicidad. Estamos hablando del perifoneo. Estefanía dice que se da en el centro mucho, pero a nosotros los profesores nos toca a veces dar clase con una venta de hamburguesas al lado en un carro ofreciendo hamburguesas a 3,000 que suena y suena y suena todo el tiempo, o con los perifoneos que se hacen para promocionar eventos, por ejemplo cuando hay el cantinazo, estos eventos musicales, los perifoneos siempre tienen esa música de fondo constante, y yo personalmente pienso que esto debe tener una regulación también, porque tanto como está la contaminación visual, la contaminación auditiva es un alto generador, como lo dije al inicio, de pérdidas auditivas, y es una fuente de estrés impresionante también.
Entre otras, pues van a ser las construcciones por el transporte de materiales o también por el mismo corte de algunos de estos.
Ah, bueno, ya ahí estamos hablando de las fuentes fijas, como son las industrias, el corte de materiales, todo esto, pues también ahí, de pronto ahí es algo que no es permanente, sí, se toman medidas de salud ocupacional. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esta contaminación auditiva o para protegernos frente a esta contaminación?
Bueno, en primer lugar, y lo más común, pues va a ser la utilización de tapones. Van a ser muy efectivos para eliminar el ruido y también pues van a ser muy suaves para que no se afecte el conducto auditivo, que esto es muy importante.
Pues yo ahí recomendaría que para la adaptación de estos tapones auditivos se acuda a un especialista en audiología, ¿no? No todos son efectivos y no todos son diseñados para el mismo tipo de ruido.
Otra va a ser los aislamientos en las viviendas y en los salones de clase. Pues aquí se instalaría unos muros exteriores y también en las ventanas, y se utiliza pues unos materiales apropiados que impidan la transmisión del ruido al interior de estos ambientes.
Ahí Estefanía toca un punto y son los salones de clase, y es que los colegios son unas fuentes generadoras de ruido también muy grandes, que pueden generar estrés en los profesores, estrés en los niños, y a veces se habla, ¿no?, de que es un grupo ruidoso, pero pues hay que ver los factores ambientales y tomar las medidas, ¿no? No siempre los colegios son construidos en los mejores materiales y los más adecuados, los diseños. Entonces, a esto hay que prestarle mucha atención. Y, por último, bueno, ¿qué niveles entonces podemos tolerar nosotros de ruido?
Bueno, entonces, de acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, los sonidos soportables pues van a ser aquellos que no superan los 80 decibeles. Por ejemplo, un susurro se va a encontrar entre los 20 decibeles. De pronto en un restaurante muy ruidoso hay un nivel de 70 decibeles. Un secador de cabello, un despertador o una fotocopiadora pues van a estar cerca de los 80 decibeles. Por otra parte, pues en cuanto mayor sea la potencia de un sonido, va a ser menor el tiempo que pues se lo puede soportar.
Aquí es importante, pues estos parámetros los quiso dar Estefanía para que nos ubiquemos más o menos, tengamos una referencia. Nuestra voz hablada o cuando estamos conversando debe tener una intensidad no superior a 60 decibeles. Creo que ese podría ser el aporte que hagamos al medio ambiente, ¿sí? Tratar de hablar a una intensidad moderada y no exponernos a este tipo de ruidos con mucha frecuencia. Una pérdida auditiva después de estar en una discoteca o de estar en un concierto, el oído puede tardar hasta 36 horas en volver a adaptarse a su agudeza auditiva normal, pero si esto se vuelve muy frecuente puede tener un daño irreversible. Ahora con Daniela quisimos hacer una precisión sobre el lavado de manos, ¿sí? Queremos, uno, seguir educándonos nosotros como profesionales en fonoaudiología, y segundo, educando a los padres de familia para que estén atentos a que esto suceda en las consultas. Entonces, cuéntanos, Daniela, ¿qué es lo que vamos a precisar?
Pues en este apartado nos vamos a centrar en lo que debemos hacer antes y después de una terapia fonoaudiológica, concientizando principalmente a los padres, como lo decía la profesora, para que ellos sean los promotores de que todos estos pasos se cumplan. Entonces, como fonoaudiólogos debemos evitar el contacto directo con los utensilios y material que utilizamos para las terapias. Terapias, por ejemplo, como praxias labiales y linguales, revisión de los órganos fonoarticuladores, masajes de estimulación, inclusive una otoscopia. Al hacer uso directo con bajalenguas, copitos, un cepillo vibrador o un otoscopio. Debemos tener en cuenta que el uso de guantes pues no excluye el lavado de manos. Lavarse las manos antes y después de cada terapia y entre cada paciente es muy importante y verificar que los instrumentos a utilizar estén limpios, listo para su uso. Debemos tener en cuenta que una vez utilizado el material o el instrumento debemos desecharlo. Es muy importante lavarnos las manos después de entrar en contacto con líquidos o secreciones corporales como mucosa, la piel no intacta o vendajes de heridas. Debemos lavarnos las manos antes de manipular un instrumento que haga parte de la asistencia del paciente y lavarnos las manos después de quitarnos los guantes.
Bueno, ya terminó nuestro tiempo y le recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana. Entonces, gracias.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.